7:30, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Llevamos media hora a la luz de la linterna en una tarde en la que seguimos pendientes de la desaparición desde la semana pasada de las dos jóvenes de Cuenca de 24 y 26 años cuando iban a buscar objetos personales a la casa del exnovio de una de ellas. Se está registrando una finca de la familia del chico Iván Alonso.
En concreto, un pozo de esa finca. Los registros se llevan realizando desde esta mañana. La Interpol se ha sumado a la búsqueda de los jóvenes. El director de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, aseguraba que se está haciendo todo lo posible para encontrarlos.
En estos momentos lo que le puedo asegurar es que la Policía Nacional está volcada en encontrar a estas dos mujeres y solo desear pues que podamos encontrarlas lo antes posible.
A las 8:30 de la tarde se realizará en la Plaza de España en Cuenca una concentración para apoyar a las familias de las desaparecidas.
Fomento denunciará la empresa de puenting de Cantabria en la que murió una joven holandesa.
Argumenta que esa práctica está prohibida en todas las infraestructuras del ministerio, incluido el viaducto donde ocurrieron los hechos. COPE en Santander, Gerardo Cisniega.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas que motivaron el fallecimiento el lunes de la joven holandesa cuando practicaba puenting. La Policía Judicial está tomando por ahora declaración a los testigos del suceso. La delegación del gobierno ya ha confirmado que la actividad era ilegal. Mientras tanto, la alcaldesa del municipio de Cabezón de la Sal, donde se produjo el incidente, se está asesorando para saber si pueden prohibirlo en el futuro. Isabel Fernández.
Que nos digan hasta dónde podemos llegar como corporación municipal para decir cuáles son mis competencias, qué tengo que exigir, qué puedo vigilar y controlar. Pero claro, yo todo eso tengo que saber primero, que a mí me digan jurídicamente hasta dónde puedo llegar.
Según la versión de la empresa holandesa que organizaba el campamento en Cantabria, la joven entendió mal las órdenes del monitor y saltó al vacío cuando todavía no estaba bien sujeta en el puente.
La muerte de la menor holandesa es la segunda de estas características en menos de un mes. El pasado 21 de julio fallecía otra joven británica en Lanjarón, en Granada, cuando practicaba este deporte de riesgo.
Una empresa de viajes deja sin vacaciones a más de 200 personas.
La agencia, que funcionaba a través de una página web, ha quebrado, dejando un agujero de más de 150.000 euros. COPE en Oviedo, Fernando Díaz.
La agencia operaba por internet y está especializada en viajes low cost, con lo que entre los más de 200 afectados abundan los jóvenes. Es el caso de medio centenar de estudiantes de medicina de Oviedo que se han quedado sin viaje de fin de curso. Xavier sin luna de miel o María sin la ruta por Perú con un grupo de amigas para la que ya habían adelantado 6.500 euros.
Nosotras no somos un grupo de chicas a las que nos sobre el dinero, pues somos trabajadores como todo el mundo. Llevas mucho tiempo ahorrando y preparando este viaje y de repente te dicen a 10 días de tu viaje no tienes billetes, no tienes dinero.
La agencia afirma contar con avales y seguros para garantizar los depósitos, pero los afectados no se fían y ya han constituido una plataforma para presentar una demanda colectiva.
Además, algunos de esos afectados ya han presentado demandas individuales en varias comisarías de la zona.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Juventud.
En medio de una situación complicada para los jóvenes españoles, lo que más les preocupa es el paro y las dificultades para emanciparse y desarrollar un proyecto de vida. Tiene más información Alberto Arauz.
Según el último dato ofrecido por Eurostat, prácticamente el 50% de nuestros jóvenes están en paro y la edad de emancipación se ha elevado hasta los 28 años. Sin embargo, también destacan por su gran implicación en organizaciones solidarias. Lo cuenta Héctor Sanz, presidente del Consejo de Juventud Española.
La juventud española comprometida como la que más, y siendo, creemos, una de las más concienciadas del planeta, a cualquier evento o suceso se ve jóvenes españoles en cualquier lugar del mundo que van de voluntarios o se implican en organizaciones voluntarias dándolo todo más.
Además, más de la mitad de los jóvenes se declara creyente de la religión católica, aunque el 75% reconoce que no asiste casi nunca a ceremonias u oficios religiosos.
Y es que según el último barómetro del CIS, para casi el 70% de la población de entre 18 y 34 años, la sensación es que la situación económica actual es mala o muy mala.
Vemos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Londres, Begoña Pérez.
En Reino Unido es noticia el dato del desempleo, que ha subido por segunda vez consecutiva contra pronóstico en el último trimestre. En concreto, subió 25.000 personas hasta el 1.085.000 parados, un dato que, según los expertos, puede reflejar una ralentización del crecimiento y considerado preocupante por la oposición laborista. Además, los laboristas precisamente se preparan para elegir a un nuevo líder en septiembre. Miles de personas se han sumado a las filas del partido antes de la elección. El plazo para las suscripciones acababa hoy, pero se ha extendido por un problema técnico. Hay diputados que han criticado este sistema porque sospechan que se han suscrito personas que, no siendo laboristas, han querido votar al candidato izquierdista Jeremy Corbyn, temido por el establishment de la formación. El número de padres en Inglaterra que han sido llevados a tribunales por absentismo escolar de sus hijos ha subido considerablemente, en concreto 16.430 personas en 2014, un 25% más que en 2013. Este aumento coincide con la puesta en marcha hace 2 años de reglas más severas para evitar el absentismo escolar.
Bruselas, Alberto Fernández.
A 3 semanas de que se retomen las clases, la Liga de las Familias de Bélgica se ha quejado este miércoles de que los colegios gratuitos, por encima del 90% en el país, puesto que también lo son casi todos los privados, aún son en la práctica demasiado caros. Aseguran que cada alumno de primaria le cuesta a su familia 929 euros, por lo que piden nuevas rebajas en el material escolar, tanto en los libros de texto obligatorios en los colegios como sobre todo en el material que deben comprar en las tiendas, como cuadernos, lápices o calculadoras, productos para los cuales piden una reducción de los impuestos. Lo que sí se ha reducido en Bélgica es el número de parados por cuarto trimestre consecutivo hasta el 8,2%, un buen dato que ha salido a relucir en el debate político sobre la integración de los demandantes de asilo que el gobierno belga se ha comprometido a acoger, puesto que los socialistas le han pedido al Ejecutivo Liberal que aproveche el buen dato para aumentar el cupo de refugiados. Por último, atención a estos dos nombres, Emma y Louis, los dos más populares entre los niños nacidos en Bélgica en 2014. Sin embargo, la mayor progresión es para el nombre Eden, poco común en el pasado, pero que ahora está de moda debido al éxito de la estrella de la selección belga de fútbol, el jugador del Chelsea, Eden Hazard.
Nueva York, Carolina Martín.
Los medios estadounidenses recogen hoy la encuesta de la Universidad Franklin Pierce en New Hampshire que aupan al senador Bernie Sanders como favorito frente a Hillary Clinton en las primarias demócratas. Un 44% de los consultados votaría por el legislador de Vermont, mientras que un 37% lo haría por la exsecretaria de Estado. Clinton también es noticia hoy porque finalmente ha aceptado entregar al Departamento de Justicia y al FBI el servidor privado donde se alojaba la información de su correo electrónico. La investigación sobre su email confidencial sigue en marcha, situación que están aprovechando sus rivales para criticarla en todos los escenarios. También es noticia la detención de una pareja de recién casados de 20 y 22 años en el aeropuerto de Mississippi este sábado, cuando iban a embarcar a Estambul. No era un destino de luna de miel, sino la escala para unirse a ISIS.
México, María Berza.
El exalcalde de San Cristóbal, el venezolano Daniel Ceballos, detenido desde marzo de 2014, acusado de rebelión por el gobierno de Nicolás Maduro, ya está en su casa de Caracas y cumplirá a partir de ahora arresto domiciliario. Es el segundo líder opositor que disfruta de esta medida en 4 meses, una decisión que muchos consideran un avance en el proceso que sigue la oposición venezolana, tanto en instancias nacionales como internacionales, para lograr la liberación de los llamados presos políticos y que ellos cifran en 82 personas. En Cuba, por su parte, todo está listo para la llegada el viernes del secretario de Estado John Kerry, que inaugurará oficialmente la embajada de Estados Unidos en La Habana, pero la celebración puede que tenga cierto regusto amargo para algunos, porque según la agencia AP, no habrá disidentes invitados al acto. Y en México es noticia la decisión de la Corte Suprema de invalidar una ley estatal que prohibía la adopción entre parejas homosexuales. Este alto tribunal hizo hace unos meses lo mismo con normativas estatales contra el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado hasta ahora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Se sigue hablando de Salou, de los disturbios por la muerte de un ciudadano senegalés durante una operación contra el Top Manta, pero también de la nueva ley de infancia que reconoce a los menores como víctimas de violencia contra la mujer. Este asunto es por el que preguntamos hoy en cope.es. Hasta ahora el 92% de los oyentes cree que no ayudará a reducir estos casos de violencia. Pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, María dice: esta ley no haría falta con una buena educación. Y en el Twitter de La Linterna, Hugo comenta: es necesaria y mucho, porque los niños son los más perjudicados.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales, deben escribir facebook.com/lalinterna y en Twitter somos @linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, el 950 60 06, y un correo electrónico linterna@cope.es.
Las 8 menos 20.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Es el momento de hablar de salud con mucha ciencia en La Linterna y para ello contamos con el mejor, con el experto en muchas materias, con Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Seguimos en La Linterna con ese curso de verano de ciencia cotidiana. Vamos a seguir dando temas a nuestros oyentes para que debatan en la playa o en su lugar de vacaciones, para bueno, que se hagan un poco los listillos, ¿no? Hacerse un poco el listillo. Vamos a hablar, bueno, de un tema muy recurrente en estas fechas, el calor, ¿no? Jorge, estamos en uno de los veranos más calurosos de la historia.
Periódicamente decimos que este es el verano más caluroso desde 1975, en parte es verdad. Sí, es cierto, estamos viviendo una sucesión de veranos en los que en términos globales, si medimos la temperatura global del planeta y las medias de esas temperaturas, se están superando la media de temperaturas habituales desde que se tienen registros históricos. Registros modernos, por lo menos, no sé, desde finales del siglo XIX, cuando tenemos herramientas suficientemente buenas para medir las temperaturas y registros fiables. Es indudable que antes de tener estos registros tuvo que haber otros momentos en la historia de la Tierra donde el calor fuese superior. Acabamos de salir de una sucesión desde finales de mayo hasta lo que llevamos de verano de sucesivas olas de calor y eso nos ha recordado o nos ha impulsado a mirar los registros históricos a ver si estas olas son mayores o menores que otras. Bueno, en el año 2003 hubo una sucesión de olas de calor todavía más largas, por ejemplo. Duraron prácticamente 20 días. Y si nos retrotraemos todavía un poco más, algunos registros meteorológicos españoles a finales del siglo XIX registran temperaturas en Sevilla, por ejemplo, de hasta 52 grados.
Madre mía.
Que sería como el tope histórico. Sí es verdad que aquellas temperaturas no estaban medidas con la fiabilidad con la que hoy contamos de los instrumentos de medición meteorológica.
Claro, ¿cómo se mide una ola de calor?
Una ola de calor es un término muy, muy técnico y muy exacto que muchas veces utilizamos con mucha alegría, ¿no? Es que hay dos días seguidos de calor y ya lo llamamos ola de calor. Mm. Una ola de calor se establece cuando se pasan tres días consecutivos en el que en el 10% de las estaciones meteorológicas de un país se supera el 95% de las temperaturas más altas que ha habido.
Uh-huh.
Si superamos el percentil 5 de esas temperaturas, es decir, estamos por encima del 95% de las temperaturas registradas en esa estación durante tres días seguidos. A partir de ahí se considera que es una ola de calor y cuenta como tal. Lo demás, que tengamos dos o tres días de calor en unos sitios de España y no en otros, eso aunque lo llamamos ola de calor, no lo es. Además está muy establecido y suelen ocurrir siempre en los mismos periodos del año, ¿no?
¿Y la canícula, que siempre hablamos de ella? ¿Cuándo se produce la canícula?
La canícula es un término muy interesante, ocurre también todos los años. Tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur se llama canícula a los días de mayor calor del año, cuando la radiación del sol y la acumulación de las temperaturas hacen que se registren las máximas temperaturas. Ocurre entre el solsticio de verano, 21 de julio, de junio en el hemisferio norte, 21 de diciembre en el hemisferio sur, y la mitad de agosto aproximadamente. Puede ocurrir uno de estos fenómenos de canícula. La radiación solar es acumulativa. El momento de más calor en un hemisferio no depende de que el sol esté más cerca o más lejos. De hecho, en el hemisferio norte ocurre el momento de más calor cuanto más lejos está el sol, curiosamente, sino de cuán perpendiculares caen los rayos del sol sobre esa zona del planeta. Es decir, la cantidad de horas que está impactando el sol sobre el suelo y está calentando la superficie. Si eso lo unimos a que los océanos suelen hacer una función termorreguladora, en las zonas de costa las temperaturas suelen ser más suaves, no son tan extremas por la acción del agua.
Uh-huh.
Esto es así porque el agua tarda más en calentarse y en enfriarse, claro, que la Tierra. Bueno, pues esto hace que al final la radiación se acumule casi siempre en unos días concretos del año, que es los días de canícula.
Uh-huh.
Que se llama canícula porque así lo dijeron los romanos hace un montón de siglos. Estos días solían coincidir con la aparición en el cielo de una estrella de Sirio a la que llamaban el abrasador, precisamente, claro, porque era un momento de gran calor, y estaba en la constelación del Can Mayor.
Uh-huh.
De ahí que estos días son como canículas, de precedentes de ese nombre, de la constelación del Can Mayor, del Perro Mayor, desde tiempos de los romanos.
O sea que la canícula se puede dar en cualquier parte.
Se da en todo el mundo porque coincide con los días de mayor calor en esa parte del planeta, que en algunos lugares serán un calor horrible, como ocurre en la península ibérica, y en otros pues será más suave dependiendo de los lugares del mundo en el que nos encontremos.
Y a veces la canícula no viene sola, sino que viene acompañada, ¿no?
Muchas veces ocurre que viene además procedente acompañada de vientos del sur, de África, que arrastran a veces parte del polvo del desierto del Sáhara. Por eso a veces en España, la península ibérica, en otros lugares del mundo evidentemente no, los días de canícula son también días turbios, de atmósfera además muy estable, y por lo tanto que se acumula esta especie de pequeña porquería de polvo que nos llega de nada más y nada menos.
Cambia el color del cielo,
se hace más rojizo, se hace más pardo al atardecer, y procede del desierto del Sáhara. Es arena que viene arrastrada por los vientos del desierto del Sáhara. No somos en eso excepcionales, porque la realidad es que estos polvos, estas arenas del desierto, circulan por todo el planeta. Hay autopistas a gran altura en la atmósfera llenas de polvo de los desiertos. El aire los levanta a grandísima altura y los traslada a miles de kilómetros de distancia. Es un fenómeno que puede parecernos desagradable cuando llueve y nos mancha el coche, eso suele ocurrir, pero que es vital para la vida, porque se acaba de descubrir hace poquito que estos polvos también arrastran algunos nutrientes, algunas sustancias que fertilizan campos a miles de kilómetros de distancia. Por ejemplo, el Amazonas, el pulmón del planeta, se beneficia de los nutrientes que llegan del Sáhara, que atraviesan el Océano Atlántico y fertilizan buena parte del Amazonas. Para que nos demos una idea hasta qué punto el planeta está conectado.
Todo tiene un porqué, ¿no?, en la naturaleza.
Sí, sí. Y un cambio en el régimen de vientos, un cambio en los climas que cortase esas corrientes de polvo desde el Sáhara al Amazonas, pues a lo mejor podría ser el comienzo del fin también del Amazonas.
Para terminar, muy breve, Jorge, algunos consejos, porque está claro que el calor nos influye, tiene consecuencias en el cuerpo humano. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger de él?
Proteger, evidentemente, primero, reponiendo lo que perdemos, que es con sudor, es decir, líquidos. El líquido es fundamental. Nuestro cuerpo es un botijo, pero que es que funciona exactamente igual que un botijo. El botijo...
Que no se ofenda a nadie, ¿eh?
No, pero es que es así. Funciona... El mecanismo es exactamente... Es más simple que el mecanismo de un chupete de un botijo, pues en este caso, de un botijo. Se evapora el líquido que tenemos en nuestro interior a través del sudor, y al evaporarse, lo que genera es un cambio de energía y, por tanto, un enfriamiento del cuerpo. Hace falta energía extra para evaporar, y la extrae del cuerpo. Así funciona el botijo. El barro es poroso, el agua del interior sale al exterior, con el calor de fuera se evapora y el agua de dentro queda fresquita porque ha extraído energía para evaporarse en la piel del botijo.
Sí.
Pues evidentemente, como perdemos líquidos, lo fundamental es reponerlos para que el proceso de evaporación y de sudoración siga existiendo y podamos refrescarnos de manera natural. Y por supuesto, por las noches intentar reducir la temperatura un gradito o un par de grados de nuestro cuerpo para dormir mejor. ¿Cómo se hace eso? Metiendo los pies en agua fría. Hay gente que lo hace antes de acostarse. Es suficiente para reducir unas décimas de grado y dormir un poco mejor. Durmiendo con una almohada pequeña, porque así la corriente de aire circula más alrededor de nuestro cerebro y mantiene un poquito más fresco el cerebro. El cerebro necesita reducirse 0,7 grados aproximadamente de su temperatura media del día para dormir a gusto. Claro, el problema es que en lugares como la península ibérica en verano es casi imposible reducir esa temperatura.
Bueno, pues lo intentaremos con estos consejos, Jorge.
Sí. Y si no, pues nada, a escuchar la radio.
Jorge Alcalde, director de la revista Quo. Gracias, hasta la próxima.
Un placer, hasta otra.
Mumbai, capital financiera de la India, segundo país más poblado del mundo, presenta unos índices de desigualdad social difíciles de encontrar en otro punto del planeta. Cooperación Internacional dirige allí un proyecto muy deportista para ayudar a esta población a desarrollar su faceta más social. Mercedes Martínez.
Football is Life es el nombre del proyecto que ha desarrollado Cooperación Internacional en Mumbai. En él han participado 15 jóvenes voluntarios de la ONG, que en su gran mayoría son estudiantes universitarios de Zaragoza. Dirigidos por Pedro Herraiz, el encargado de este proyecto y además delegado de Cooperación Internacional en Aragón, han desarrollado un programa educativo y socializador a través fundamentalmente del deporte, dirigido a chicos y chicas de la ciudad de Mumbai que son huérfanos y en condición social pobre. Las actividades se han realizado con diversas entidades educativas de la ciudad, en especial con la Asociación Juvenil Gulmur. Así, gracias a los chicos de Cooperación Internacional, 700 niños de entre 6 y 17 años siguen creciendo mientras juegan al fútbol.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Hablamos con Pedro Herraiz, el delegado de Cooperación Internacional en Aragón, que lidera este proyecto en Bombay. Buenas tardes, Pedro.
Hola, muy buenas tardes, Marta.
¿Qué cualidades tiene el deporte para poder ayudar a estas personas?
Bueno, pues yo creo que por todos se sabía, ¿no?, que el deporte es un lenguaje universal que permite desarrollar, pues, mejorar la salud física, por supuesto, pero cuando ya estamos hablando de deporte en equipo, en este caso el fútbol, pues te permite también desarrollar una serie de competencias, ¿no?, y fortalecer el carácter de aquellos que lo practican, pues como es el trabajo en equipo, la disciplina, superar el éxito, el fracaso, que al final son todo componentes que te van a servir para el día a día de la vida misma.
¿A qué personas os dirigís con este proyecto?
Pues estamos trabajando principalmente en un orfanato de ahí de la ciudad de Bombay, donde viven 150 chicos. Y luego este año, por fin, se ha incorporado un par de escuelas que son del gobierno, escuelas públicas de una barriada muy pobre de ahí de la ciudad de Bombay, que viven, pues, una barriada de 200.000 personas. Y de momento este año, pues, han participado dos escuelas de allí y, bueno, pues gente muy pobre, gente que no tiene, bueno, está el 80% de la población que vive en esa zona está por debajo del umbral de la pobreza, no tienen ni siquiera acceso al agua potable, solamente el 5%, y con estos chicos y chicas pues hemos podido, bueno, pues desarrollar el proyecto.
¿De qué edades estamos hablando?
Pues los más pequeños tienen 6 años y los más mayores tienen 16. Entre 6 y 16 años, por distintos grupos y distintas tandas, pues han ido participando en estos 20 días que ha durado el proyecto.
¿Cuáles son las principales carencias que tienen? Está claro que las económicas están ahí, ¿no? Ya las has comentado, pero ¿qué otro tipo de carencias tienen estos pequeños?
Pues lo que nosotros, nuestra experiencia, aparte de la económica, que es muy difícil de superar, no solamente, bueno, por supuesto a nosotros inalcanzable, pero para el propio gobierno de la India, que es una ciudad de Bombay, viven 18 millones, de los cuales 11 millones viven en barriadas, que son los conocidos slums. Pero sí, lo que nosotros estamos intentando es aumentar un poco la autoestima de estos chicos y de estas chicas. Es decir, cuando ellos ven que, bueno, pues un conjunto de occidentales, ¿no?, de chicos jóvenes, voluntarios, que van allí a jugar a fútbol con ellos, a enseñarles, a educarles, esto a ellos les hace, bueno, subir un poco la autoestima, se sienten mucho, mucho más valorados. Y nosotros pues tenemos un planning concreto, ¿no?, y que desarrollamos cada día con una serie de ejercicios. En este proyecto colabora también, que es fundamental, la Fundación Atlético de Madrid, que asocia el proyecto. Entonces, para ellos es como un sueño, porque realmente les gusta el fútbol, se sienten atraídos, ¿no?, por el fútbol, pues, sobre todo el europeo. Y el hecho de poder estar 20 días desarrollando, ¿no?, participando, jugando, compitiendo, pues les hace, bueno, sentirse más valorados, más queridos, y de ahí lo que estamos intentando es que también sean capaces de soñar, ¿no? Y de intentar romper un poco, pues, el futuro negro que realmente lo van a tener, pero que si ellos se lo proponen, si ellos pelean, pues serán capaces, ¿no?, de superar los obstáculos que se van a encontrar.
Pedro, ¿cómo es ese planning que desarrolláis con estos chavales?
Pues nosotros trabajamos 6 horas y media más o menos cada día. El problema de Bombay es, bueno, es una ciudad muy grande y, por ejemplo, cuando vamos, nosotros vivimos en el orfanato. Del orfanato al slam tenemos unos 45 minutos en autobús, transporte público, a la ida. A la vuelta, que ya se produce un atasco tremendo, es más de una hora. Eso es por las mañanas. Y ahí estamos 3 horas de actividad directa con los chicos y con las chicas. Y luego por las tardes, pues ya trabajamos, nos centramos en el orfanato, que además de fútbol, pues también desarrollamos un taller de informática con los chicos del orfanato y este año uno de expresión artística. Y bueno, pues son módulos de una hora y ahí lo que desarrollamos es, pues bueno, por supuesto, calentamiento, lo que es el toque de balón, técnica, táctica y todo lo que es la relación entre ellos. En Bombay es una ciudad, bueno, en India en general, que también hay bastante discriminación hacia la mujer y a nosotros nos interesa mucho también, el deporte es una herramienta idónea, ¿no?, para poder superar ese tipo de obstáculos, y participan tanto chicos como chicas. Aquellos que juegan bien a fútbol, pues efectivamente disfrutan muchísimo, pero los que juegan un poco menos también intentamos, ¿no?, que se impliquen, que se esfuercen y que al final pues todo sea una labor de equipo, que el resultado final lo puedan valorar todos y todos hayan contribuido, ¿no?, en él.
¿Cuándo comienza este proyecto en Bombay?
Nosotros empezamos hace 4 años. Fue, pues, el mes de julio, hace 4 años. Hemos continuado cada mes de julio yendo. Y ahora lo bueno es que vamos a conseguir que, bueno, pues esto era un poco el inicio. Vamos a conseguir montar una escuela de fútbol con objetivos totalmente sociales. No, el tema no es conseguir copas, sino educar. a partir de septiembre en uno de estos colegios. Y va a ser todas las semanas, los jueves y los sábados. Y de hecho hay un voluntario español de la ONG que va a ir a la India a mitad de septiembre y va a estar hasta mitad de noviembre, 2 meses, para seguir formando a jóvenes indios. Uno de los objetivos que nosotros teníamos con la contraparte, que es la asociación Gulmohr, era formar a jóvenes indios para que ellos pudiesen luego continuar con este proyecto. Jóvenes que también estuviesen entusiasmados, que compartiésemos las mismas ideas, pero ya que ellos fuesen, pues bueno, hasta cierto punto autónomos. Pues sobre todo para tener más regularidad y más continuidad, ¿no?, en el proyecto.
Uh-huh. ¿Qué evolución habéis visto a lo largo de estos 4 años?
Pues, a ver, nosotros tenemos 2 objetivos cuando desarrollamos este proyecto. Porque esta es una ONG de juventud. Uno de los del primer objetivo que tenemos es los jóvenes que participan en este proyecto, los jóvenes españoles que van allí, que sean capaces de implicarse y de educar su corazón. Nosotros buscamos que estos jóvenes sean jóvenes que crezcan y que sean capaces de tener empatía, que sean capaces de desaprender todo lo que estamos aprendiendo aquí, ¿no?, pues en España, en Occidente, y que tengan un pensamiento más global y luego, por supuesto, responsabilidad, que sean capaces de agradecer, ¿no?, y de ver la suerte que hemos tenido de vivir, de nacer en España, de, bueno, pues las posibilidades y las oportunidades que tenemos, y de verlo también como una responsabilidad, por supuesto, disfrutar, ¿no?, de esta situación, pero el día de mañana el intentar ayudar a los demás. Y estos jóvenes que han ido participando, la verdad es que luego durante el año se han comprometido en proyectos nuestros locales de la ONG. Muchos de ellos colaboran en un proyecto de inclusión de jóvenes inmigrantes en Zaragoza. Y luego el otro objetivo, evidentemente, es los chicos y chicas que participan, ¿no?, de Bombay, que participan en el proyecto. Y esto va en línea a lo que hemos dicho de romper un poco la monotonía que ellos tienen. Están todo el día felices, todo el día sonriendo cuando están participando en las actividades. Y al ser un proyecto que llevamos 4 años y, bueno, pues ya tiene cierta continuidad, lo que estamos consiguiendo también es que ellos sean capaces de confiar. O sea, que luego nosotros cuando hablamos con estos chicos y les animamos a que tengan aspiraciones, a que peleen, a que luchen, pues que ellos sean capaces de confiar en que esto es posible, ¿no? Uh-huh. Que así como nosotros vamos cada verano y, bueno, pues asumimos una serie de dificultades y pues los voluntarios tienen que pagar un dinero, pues hay que vacunarse, pues al final quien más que menos adelgaza 4 o 5 kilos esos días, pues que esto que estamos dispuestos a hacer por ellos, que ellos sean capaces, ¿no?, de sentirse valorados y a la vez de ayudar a los demás, ¿no? Uh-huh. Gente que tiene problemas parecidos, que sean capaces también de arrimar el hombro y ayudarse unos a otros, ¿no?, a superar esas dificultades en las que están.
Pedro Herraiz, delegado de Cooperación Internacional en Aragón, gracias por haber estado en la linterna de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Enseguida la información, antes Línea Directa.
No sabemos por qué, pero nos aflora un sexto sentido cuando aparcamos nuestro coche nuevo por primera vez. Miramos el sitio, las columnas, las farolas, la altura del bordillo. No dejamos nada al azar. Puedes tirarte una hora para encontrar el lugar perfecto. Y es que es tu coche nuevo y no te vale cualquier cosa. Y como en Línea Directa te conocen también, te ofrecen un todo riesgo a precio de terceros porque entienden que para tu coche nuevo solo vale lo mejor. Pero eso sí, al mejor precio, ya sabes, preocúpate de aparcar tu coche nuevo perfectamente, que de ofrecerte el mejor seguro ya se encarga Línea Directa. Llama ahora al 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE, estar informado.